Ser Podcast.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
El Levante le ha ganado 4-2 al Oviedo, jugaba en el penúltimo recibiendo al último. El Levante está ahora mismo a 2 puntos de la salvación. Está José Manuel Alemán con protagonista. Adelante, José.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas. La verdad es que es un día feliz, feliz para el levantinismo, porque hacía mucho tiempo que no se vivía una jornada así, una jornada en la que el equipo consiga 3 puntos, aunque viene de una secuencia muy buena después de una victoria frente al Deportivo Alavés y 2 empates que se le escaparon prácticamente las victorias entre los dedos frente al Girona y frente al Rayo Vallecano, pero sobre todo porque hoy era el match ball, ¿no? El partido en el que no puedes fallar, el que tienes que ganar, era contra el colista, era contra el Real Oviedo, el acercarte a la permanencia, y además porque todo que le está pasando de bueno al Levante viene firmado por Carlos Espí, que es el delantero que ha aparecido no de repente en el Levante, sino de repente en las alineaciones como titular. Y lleva 6 goles en los últimos 4 partidos, llevan su firma, y esos goles han supuesto nada más y nada menos que 9 de los 12 puntos que lleva el Levante en este último mes de competición. Y que ya está en la sintonía de la Cadena Ser y ya te escucha.
Hola, Carlos.
Hola, hola.
Enhorabuena.
Hola. Muchas gracias.
¿El gol se lleva en la sangre o se aprende? Porque me decía antes, José, es que son los últimos 4 partidos, 6 goles. Solo tienes 20 añitos. Final, ¿eso del gol se aprende o se lleva en la sangre?
Sí, al final todo se trabaja. Intento estar en el área porque sé que es mi punto fuerte y eso intento hacer.
¿Sabéis que era un partido clave hoy contra el Oviedo, jugando penúltimo contra último, ahora a 2 de la salvación? ¿Sabéis que era clave absolutamente la victoria en el día de hoy?
Sí, al final todos sabíamos que era un partido muy importante. Pues estábamos convencidos de que con nuestra afición, en nuestra casa, íbamos a sacar los 3 puntos.
Ha sido un habitual en las categorías inferiores de la selección española. ¿Te ha sorprendido que no te hayan llamado para la sub-21, ahora que estás marcando goles en primera división?
Bueno, estaba en la prelista. Eso no depende de mí. Yo lo que tengo que hacer es trabajar en el campo, trabajar todos los días para conseguir los 3 puntos, los goles, y así es.
Oye, ¿tuviste opciones de irte en el mercado de invierno? Lo digo porque Tallón antes tenía muchos más minutos, no has disfrutado de muchos minutos en los primeros meses de la temporada. Tú siempre te quisiste quedar, ¿no?, en el Levante, entiendo.
Sí, yo he confiado en que con trabajo todo se consigue, y así ha sido. Hemos trabajado mucho estos meses para que ahora esté dentro del campo.
Y la última, ¿dónde te ves el año que viene? No sé cuáles son tus expectativas, porque claro, un chaval tan joven como tú, español, que esté marcando tantos goles en el último mes y medio de la competición, habrá muchos equipos seguro que se estén fijando en ti. ¿Tú dónde quieres jugar el año que viene?
Si tenemos que hacerle a Álvaro, perdona que te interrumpa, acaso lo que acaba de decir Luis Castro hace un ratito en la sala de prensa, dice que no le pone techo, que ha entrenado a muchos jugadores muy importantes, jóvenes, en el fútbol portugués y en otras ligas, y dice que a Carlos no le pone techo.
Por eso digo, ¿dónde quieres jugar?
Nada, yo tengo 2 años de contrato, estoy muy contento aquí y nada, aunque han 9 partidos, no sé, la verdad es que no pienso en el verano, pienso en el partido de San Sebastián de la Real, que sé que es un partido importante, ahora no pienso en qué pasará en verano.
Y la última, ¿ahora llegas a casa y te pones los goles otra vez? ¿Eres muy de ver tus partidos después, los goles y demás o no?
Pues la verdad es que durante la semana suelo verlo mucho porque…
¿Pero para aprender o…? ¿O por qué? ¿Para aprender cómo mejorar algunos movimientos o ves el partido entero?
Pues la verdad que para disfrutarlo. Porque
para disfrutarlo, hombre. Y sobre todo si ganáis.
Sí.
Carlos, enhorabuena y nada, a pelear por la permanencia, que la tenéis cerquita. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Alemán. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
De Valencia a Pamplona, donde Osasuna, también turno de las 6:30 de la tarde, ha ganado 1-0 al Girona con gol de Ante Budimir. Está Javi Laquedain con protagonista. Adelante, Javi.
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Sí, después de esa victoria de Osasuna, que llevaba 3 partidos consecutivos sin ganar después de haberle derrotado al Real Madrid, y se veía este partido frente al Girona como el partido que podía marcar, ¿no?, hacia dónde podía mirar Europa de aquí a final de temporada Osasuna. Y ahora mismo está a 1 punto de Europa y con 9 con respecto al descenso. Y como dices, estoy con protagonista, con Iker Muñoz, que ya tenía ganas de volver a jugar como titular en el estadio del Sadar. Iker, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, muy contento.
Bueno, y vaya victoria, ¿no? Volver a jugar como titular en casa, lo habías hecho fuera, pero y con victoria.
Sí, muy contento, ¿no? Tenía muchas ganas de volver a ser titular aquí en casa. Necesitaba un partido así y recibir un poco ese aliento de la afición, ¿no?, que todo rojillo quiere. Y bueno, muy contento porque el equipo ha hecho un gran trabajo. Se ha visto que tanto en ataque como en defensa hemos estado muy bien. Y yo creo que ha sido una victoria merecida.
Álvaro, te escucha ya uno de los protagonistas, Iker Muñoz.
Enhorabuena, Iker, por la victoria.
Muchas gracias.
¿Se te había olvidado eso de jugar como titular en el Sadar? 19 meses creo que llevaba sin jugar como titular ahí.
Sí, llevaba mucho tiempo, ¿no? Al final, yo creo que soy un jugador que como el partido de hoy, ¿no? Que no deja de insistir, y yo creo que al final ha llegado esa titularidad aquí en casa, que yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido y al final hemos conseguido esa victoria merecida.
¿Tú eres de los que ve la clasificación o no, Iker? Ya la salvación no está matemáticamente ya cerrada, pero ya uno mira Europa, ¿no? Digo yo.
Bueno, yo creo que nos tenemos que mirar a nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que el partido de hoy ha reflejado un poco eso, ¿no? Que si cada uno de nosotros damos nuestro máximo, yo creo que somos un equipo muy competitivo y que podemos ganar a cualquiera. Y bueno, la temporada dirá, ¿no? A ver en qué posición quedamos, pero bueno, tenemos que disfrutar de la victoria de hoy y luego ya la semana que viene nos pondremos el mono de trabajo para volver a Vitoria a intentar conseguir la victoria.
Dos nombres propios, Alessio y Lisi. Tú has tenido varios entrenadores ya. Alessio, ¿qué te da? ¿Qué os da? ¿Qué tiene de particular?
Bueno, Alessio es un entrenador joven, con espíritu ganador, trabajador. Y yo creo que nos ha inculcado un poco eso, ¿no? Pues ese trabajo que el equipo da cada fin de semana. Tenga el día o no lo tenga, y yo creo que hoy ha sido un poco también reflejo de eso, ¿no? Que el equipo ha hecho un partido muy completo y nos hemos dejado la piel en cada balón y hemos conseguido esa victoria que hablábamos antes del partido que era muy importante.
Y el otro nombre propio, el de ante Budimir, que ha vuelto a marcar, os ha vuelto a dar una victoria. No sé si ya vais a hacer una recolecta entre todos para que no sé, le hagan una estatua ahí en el Sadar o algo, no sé, que se quede toda la vida. a ver si aguanta, sí. En Osasuna toda la vida, todo lo que le queda de carrera.
Sí, lo de Budi, la verdad es que no tengo que decir yo nada porque es un jugador y una persona espectacular. Es un delantero que tiene mucho trabajo detrás y yo creo que fin de semana tras fin de semana se ve, ¿no? que es un delantero buenísimo.
¿Y qué mensaje le mandas a la afición? Que está ilusionada con esto de meterse en Europa, de volver a ver al equipo ahí. Tú seguro que recuerdas aquellos momentos de Osasuna también en Europa, hace unos años o cuando eras joven. ¿Qué le dices a la afición, Iker?
Sí, la afición, no le tengo que decir yo nada. Yo creo que cada fin de semana se ve, ¿no? que nos alientan muchísimo, nos dan mucha fuerza, y yo creo que todos juntos tenemos un final de temporada muy chulo y a ver dónde terminamos en la clasificación y esperemos que les demos grandes alegrías.
Abrazo, Iker Muñoz. Enhorabuena por la victoria. A disfrutar del parón. Hasta la próxima. Abrazo, Laki.
Abrazo grande. Buenas noches.
Y en el partido de las 2 de la tarde, el Elche le ha ganado 2-1 al Mallorca. Llevaba el Elche sin ganar desde el mes de diciembre. Y eso que Muriqi ha fallado un penalti en el tiempo de descuento en la segunda parte. Pepe Morago nos ha dejado esta grabación con Germán Valera.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Aquí estamos con uno de los grandes protagonistas, Germán Valera, el Elche Club de Fútbol, que entraba por primera vez en descenso y a la primera también sale con esta victoria épica ante el Mallorca por 2-1. Germán, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, al final habíamos entrado en esa zona y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, de mucha presión, pero bueno, el equipo creo que en todo momento está dentro del partido, hemos hecho un muy buen partido y bueno, pues ahora a pensar en el siguiente partido para intentar lograr otros 3 puntos.
¿Qué te ha pasado por la cabeza con el gol de Pablo Torre? Después ha llegado el empate de Rafa Mir, el golazo también de Tete Morente con el taconazo que te pone Febas y el centro tuyo. Vaya momentos. Y luego el penalti de Muriqi. Ha sido un final épico, ¿no?
Sí, al final creo que es un partido, como he dicho, de muchas emociones, que los equipos se juegan muchas cosas. Los dos queríamos ganar y bueno, cuando también nosotros estábamos bien, pues te encajan un gol. Y una de las cosas era que si nos metían gol, pues que el equipo siguiera trabajando y bueno, pues no caso de que hayamos podido remontar y luego también hemos tenido esa suerte de que ha podido fallar el penalti y poder lograr los 3 puntos.
Sí, Muriqi ha fallado el penalti casi nada, ¿eh?
Sí, por eso he dicho que raro, ¿eh? Pero bueno, esta vez ha sido a nuestro favor.
Bueno, por fin, primera victoria del 26, el doble 13. Este año le estaba siendo gafe, Germán, ¿eh?
Era algo que estaban buscando, que se nos estaba resistiendo, a pesar, creo que muchos partidos hemos merecido ganar, pero no ha sido así. Y bueno, sabemos que más pronto que tarde iba a llegar, o sea que súper contentos y con mucha confianza.
Y ya para terminar el propio propietario Cristian Bragarni expresó su confianza esta semana en Eder Sarabia. Vosotros también habéis demostrado que estáis con el míster en el terreno de juego, habéis hablado en el verde, en el césped, ¿eh?
Desde luego que sí, bueno, creo que el equipo se ha visto cómo venía jugando y estamos con el míster a su lado y él lo sabe también, o sea que muy contentos y creo que en el partido se ha visto un gran partido del equipo.
Muy bien, enhorabuena, Germán.
Muchas gracias.
Gracias a Germán Valera, pues una victoria fundamental del Elche que saca la cabeza ahí de la zona de descenso. Quedan 9 partidos por delante, tendrá que seguir peleando lo indecible el equipo dirigido por Eder Sarabia. Un abrazo para todos, buenas noches.
Un abrazo grande, Pepe Morago, donde los haya, y felicidades a la buena afición del Elche, que después de un gran 2025 estaba sufriendo mucho en 2026. 2:56, enseguida nos vamos a Torún, mundiales de atletismo en pista cubierta, el profe López con protagonista, motociclismo, Mela Chércoles, lo escuchábamos antes en directo con Mar Márquez, enseguida vamos a volver con él después de que haya ganado Mar Márquez en la prueba al sprint, mañana tenemos la carrera a partir de las 7 de la tarde y también para que Borja Cuadrado nos cuente cómo ha sido ese Milán San Remo que ha ganado Tadej Pogačar. Pero ya sabéis que tenemos parón de selecciones, que España va a jugar contra Serbia y lo va a hacer también frente a Egipto. La finalísima, prevista en Doha, en Qatar, para el viernes de la semana que viene, quedó cancelada. ¿Sabéis contra quiénes, qué selecciones va a jugar Argentina? Va a jugar en la Bombonera, en Buenos Aires, 2 partidos. Contra Zambia, el segundo, y contra Mauritania, el primero. ¿Sabéis a quién entrena la selección de Mauritania? Es un español. Aritz López Garay, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás en Mauritania? ¿Sigues en España? ¿En Argentina? ¿Dónde estás?
Ahora mismo en España y mañana camino de Casablanca.
De Casablanca, porque os vais a Marruecos primero. Dame 2 minutitos, que tengo un recadito que hacer y ya estoy contigo. Un poquito de la Creedence, ¿no? Hasta ahora 1 de la madrugada, 12 en Canarias. ¿Cómo acaba López Garay en Mauritania? Aritz, ¿cómo acabaste tú ahí?
Bueno, pues después de entrenar varios años en España y entrar en pandemia, pues me quedo un poco cortado en la segunda división española. Me surgen cosas del extranjero y en ese momento, pues Luis Fuertes, que es el director técnico de la Federación Mauritana de Fútbol, un español que lleva afincado allí ya 10 años, me contacta y me propone ir primero al mejor equipo local del campeonato y bueno, y llevo ya 3 años vinculado a Mauritania y en este caso a la selección, ¿no?
¿Cómo es el fútbol en Mauritania? Que lo vemos, o sea, no está tan lejos de España, pero lo vemos muy lejano. ¿Cómo es el fútbol allí?
Sí, está cerca de España, porque prácticamente desde la Gran Canaria tenemos vuelos prácticamente diario y hora y 50 de vuelo. Bueno, es un país pequeño en cuanto a población, unos 5 millones de habitantes, eso sí que hay mucha extensión en cuanto a superficie, mucha zona desértica y el fútbol va creciendo. Sí que es verdad que no estamos al nivel de las grandes potencias africanas, que llevan muchos años ya, bueno, nos lleva muchos años de ventaja, pero Mauritania, gracias al presidente que está en la Federación, Ahmed, llevan 20 años evolucionando mucho. Y bueno, hoy en día, pues bueno, la selección ya empieza a ser reconocible, empezamos a tener jugadores jugando en Europa, en equipos de cierto nivel. Y bueno, lleva su proceso, obviamente, y en eso estamos.
¿Vives allí habitualmente? ¿Vives en España? ¿Vas y vienes? ¿Cómo haces?
Vivo en Bilbao. Yo soy de Bilbao, vivo en Bilbao y cuando hay fecha FIFA o torneos internacionales viajo donde toque y de vez en cuando hago alguna escapada a Mauritania para ver que está todo bien, seguir el campeonato también local y bueno, con el staff mauritano que tengo, pues también tener todo bien controlado.
O sea que no te obligan a estar allí, lo digo por otros entrenadores españoles que han estado y que les obligan a estar viviendo allí, no es tu caso.
No es mi caso. Sí que es verdad que hay ciertas selecciones africanas que cuando la liga local es muy fuerte y tal vez toda la selección o gran parte de la selección está jugando en el campeonato local, bueno, tiene más sentido que el entrenador pues tenga que vivir allí, ¿no? Pero en el caso de tener el 80-85% de jugadores fuera del país en sí, pues bueno, no tiene tanto sentido estar allí porque realmente bueno, no puedes entrenar ya que es una selección al uso, ¿no?
Mañana viajáis a Casablanca, de ahí directamente a Argentina. Habitualmente cuando estás con ellos tenéis algún centro de entrenamiento allí en Mauritania o cómo lo hacéis en las concentraciones.
Sí, mañana viajamos a Casablanca porque bueno, estaba todo previsto para hacer un stage de 10 días en Casablanca y teníamos 2 amistosos cerrados, pero bueno, este cambio de rumbo que ha pegado la fecha FIFA con este partido en Argentina nos trastoca, pero nos vamos a reunir todos en Casablanca y de allí saldremos destino Buenos Aires, ¿no? Normalmente en Mauritania y la Federación tenemos un buen campo de entrenamiento y nos juntamos allí, pero como las fechas FIFA normalmente te toca jugar fuera y en casa, pues bueno, el stage prácticamente lo haces sobre la marcha, no tienes un sitio fijo donde puedas entrenar habitualmente porque, bueno, muchas veces nos toca jugar fuera de casa, ¿no?
Cuando te dicen eso de que, oye, que vais a jugar en la Bombonera, dices, ostras. O sea, ¿cómo ha cambiado la situación de una finalísima en Doha entre España y Argentina a que tú con Mauritania, que es una selección de menos nivel, que os vayáis ahí a jugar en la Bombonera? Te vas a sentar en el banquillo de la Bombonera.
Pues es una situación increíble y súper curiosa, ¿no? Porque el día que justo pasa todo es que a nosotros también teníamos cerrado un partido amistoso contra Palestina. Palestina, por todo lo que está viviendo el país, pues decide no jugar esa fecha FIFA. Días antes había quedado la finalísima suspendida por el conflicto que hay en todo el mundo. Y en ese impacto, pues sí, verdad. En Oriente Próximo, sí, sí que es verdad que nuestro presidente de la federación, que es con, bueno, miembro de la FIFA, tiene muy buenos contactos. Yo creo que Argentina, que suele jugar amistosos normalmente contra selecciones de no gran bagaje, no le encaja mal. Empieza toda la logística y, bueno, me llama el presidente ayer a la noche, o antes de ayer, mejor dicho, a la noche, y me dice que hay muchas opciones de jugar en la Bombonera contra Argentina, y al día siguiente pues se hace oficial y se cierra todo.
No sé si, claro, porque están pendiente en Argentina quizás de que sea la despedida de Leo Messi jugando en Argentina contra Mauritania y después contra Zambia el día 31. No sé si a tus jugadores los vas a tener que decir que con el pitido final que vayan de uno en uno pidiéndole la camiseta a Leo Messi. O vas a ir tú por delante como entrenador y vas a decir, me la voy a quedar yo. Bueno, aunque yo igual no se la quiere dar a ninguno de tus jugadores. Tú tienes el idioma, efectivamente.
Yo tengo el idioma, que ellos no lo tienen, no, pero bueno, al final, como bien dices tú, yo creo que para mis futbolistas va a ser una experiencia única, un recuerdo inolvidable, ya no para mis futbolistas, sino para todo Mauritania, para todo el país, porque no todos los días se juega contra la actual campeona del mundo, en la Bombonera, posiblemente en los últimos partidos de Messi en Argentina con la selección nacional, porque después del Mundial puede que ya no esté con la selección. Y ese momento, como dices tú, después del pitido final, pues bueno, es incontrolable.
Va a ser curioso.
Va a ser curioso, por lo pronto va a ser curioso e incontrolable. Bueno, pero eso, como digo yo, eso yo ya ahí no me meto, ¿no? Yo eso todo ya lo he vivido.
Últimos amistosos de Argentina, lo digo porque es algo que ha llamado bastante la atención. Es cierto que es frente a selecciones de un nivel, digamos que inferior: Angola, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Indonesia, Australia, Curazao, Panamá y ahora Mauritania. ¿Tienes ganas, después de este proyecto con Mauritania, que no sé hasta cuánto dura, hasta cuánto has firmado?
Tengo contrato hasta el 15 de enero del 2027.
15 de enero de 2027. ¿Con el objetivo de qué? ¿De meterse en la próxima Copa África o cuál es el objetivo?
Correcto, ese es correcto, el objetivo, ¿no? Real. En la Copa África, que tenemos la fase de clasificación septiembre, octubre y noviembre, que es donde realmente me juego, bueno, el continuar, sí, poder tener la opción de continuar al frente de la selección o, bueno, termina mi ciclo, ¿no? Porque al final en África, con la Copa África de por medio y mundiales, los ciclos de los entrenadores y los seleccionadores siempre están en torno a 2 años, ¿no?
¿Te apetece después volver a España, continuar tu carrera como seleccionador? ¿Qué te apetece hacer?
Pues si te digo la verdad, una vez decidí salir de España y he abierto este mercado, digamos, africano o árabe, porque Mauritania también tiene tendencia islámica, pues no pienso hacia dónde va a ir mi carrera. La verdad que siempre he dicho que donde me quieran, donde me tenga un proyecto interesante, no me importa viajar. El fútbol ya está algo tan global, ya hay tantos entrenadores españoles por el mundo, que ahora mismo me es indiferente, ¿no? Yo con que apuesten por mí, con que tenga tranquilidad en el proyecto. En Mauritania me tienen un cariño tremendo. Ojalá pueda clasificar a la selección para la Copa África y poder seguir, porque es un proyecto que me apasiona. Y si no, pues bueno, ya veremos, ¿no? No descarto absolutamente nada y obviamente volver a España siempre sería una opción más que destacable, ¿no?
Aritz, recuerdo cuando estábamos hablando para hacer esta entrevista, ¿no? Lo curioso, el hecho de que tengamos tanto talento nacional, no solo de futbolistas, sino también de entrenadores que después acaban siendo seleccionadores o entrenadores en cualquier parte del mundo, en África, en Asia, en Oceanía, en América, en cualquier parte. Ya hablábamos de Aritz López Garay, recordábamos tu carrera como entrenador aquí en España, si no me corriges, Numancia, Tenerife y Albacete, ¿no? Antes de que te fueses ahí a Mauritania, ¿no?
Reus. Numancia, Tenerife,
Albacete. Efectivamente. Teníamos la duda, después de lo que pasó en 2019, que entiendo que fue una época un poquito complicada para ti, con todo lo que pasó en torno a la operación Oikos, ¿en qué quedó todo aquello? Porque estuvimos buscando, no encontramos nada y dijimos, mira, ya que tenemos a Aritz, que nos cuentes si eso ya se cerró la causa, en qué quedó, en qué situación estás tú con respecto a eso, Aritz.
Sí, quedó totalmente archivado. O sea, era una causa que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? A esa plantilla del Reus en la que yo era jugador, se nos llevó a una situación incomodísima por un partido que habíamos ganado en casa contra el Valladolid, recuerdo, y se nos metió en una espiral de acusaciones y de situaciones súper incómodas, que he tardado, pues no sé si 3, 4 años en cerrarse y archivarse la causa, porque lógicamente no tenía sentido de ser, y acabó todo, bueno, pues en nada. O sea, que al final lo que te duele es, pues, todo lo que se genera, todo el ruido inicial, y que luego pasa el tiempo, eso queda ahí, y el día que se cierra, pues parece que ni nadie sabe lo que sucedió, ¿no? Y fue una época fea, porque ya te digo, era mi época de jugador casi enganchada con la de entrenador posterior, y fue una situación que quedó fea, fea una plantilla que creo que hizo las cosas muy bien, que ganó un partido aquella vez, y nada, quedó en nada, y la verdad que como que no pasa nada, ¿no?
Es muy fácil manchar la reputación de un futbolista, y en cambio es muy difícil después decir no, que es que no pasó nada. O sea, que no pasó nada, que al final no se declaró culpable a nadie, que se cerró la causa sin que hubiese culpables. O un caso de que tú no hayas recibido ningún tipo de culpabilidad por parte de la justicia. ¿Te parece que es muy fácil manchar el nombre y muy difícil después borrar toda esa huella? ¿Crees?
Más que, sí, a ver, más que borrar, el borrar se ha borrado, o sea, al final, porque cuando algo no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido de ser y no tiene mucho recorrido. Lo que pasa es que el impacto inicial hace mucho ruido, ¿no? Luego, cuando se cierran las cosas y salen adelante las cosas y sale la verdad y queda en nada, pues muchas veces no se da, bueno, muchas veces no, casi nunca se da el mismo eco que cuando salta la noticia, ¿no? Pero bueno, yo soy profesional del fútbol, sé cómo es el fútbol, sé cómo es la vida en general, y me afectó lo justo, sobre todo por mi familia, por la preocupación lógicamente de la familia, mi madre, mis hermanas y la familia directa. Pero una vez ya sabes por qué, sabes lo que es o lo que dejas de ir, es cuestión de tiempo. Es muy lenta la justicia, o fue muy lenta, pero quedó en nada, porque ya te digo, era una causa que no tenía ni pies ni cabeza ni sentido de ser.
Buen viaje mañana, Aritz, y que disfrutes de la Bombonera, porque yo creo que eso es algo que difícilmente se puede volver a repetir, ¿no? El hecho de estar en un estadio como ese, tan, tan mítico como donde juega habitualmente Boca Juniors. Un abrazo grande, buen viaje. Adiós, Aritz.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Hasta ahora, 1:10 de la madrugada. Despedimos a Aritz López Garay, técnico de la selección de Mauritania, que se enfrenta a Argentina. En vez de disputarse ese España-Argentina, la finalísima en Doha, en Qatar, Argentina va a jugar contra la Mauritania de Aritz López Garay. Es lo que ha decidido la selección argentina, jugar frente a selecciones del nivel de Mauritania. 1:10, tenemos que irnos a Turún, a Polonia, con el profe López. Antes, con Mela Chércoles en Brasil. Marc ya está aquí, es uno de los titulares mañana en la portada del diario AS. Mela Chércoles en Brasil, 4 horas menos que en la península. Buenas noches.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Saludos desde Goiânia, donde hoy efectivamente hemos presenciado una nueva victoria de Marc Márquez al sprint. Ya lleva 16, no ganaba desde el año pasado en Misano, es la última vez que cruzó la meta en primera posición. Lo ha hecho por delante de Dylan Antonio, que le ha ofrecido mucha resistencia, y de Jorge Martín Martinito, que ha regresado al podio 504 días después. Pero lo que hemos vivido hoy sobre todo ha sido algo inédito, que no habíamos visto nunca, es la aparición de un agujero en medio de la recta del circuito Ayrton Senna, que ha provocado, pues, que se retrase el programa de trabajo, el programa de carreras, de entrenamientos, y que, bueno, no se haya podido realizar la calificación de Moto2 que se tenga que hacer mañana, y, como te digo, pues que se haya corrido con 1:20 de retraso.
¿El agujero está totalmente tapado y no hay riesgo para los pilotos de cara a lo de mañana, o sigue lloviendo allí en Brasil?
Ahora mismo no está lloviendo, se ha podido correr el sprint sin ningún problema. Ha habido alguno, como Jorge Martín, que ha dicho que a él, si le hubieran puesto un cono delante, hubiera corrido igualmente, señalizado, en plan de broma, lógicamente, porque sabes que aquí lo primero es la seguridad ante todo. Los responsables de mantenimiento del circuito y los operarios están pegando una semana de trabajo a destajo. Ha llovido torrencialmente los últimos días. Esto ha hecho que haya un movimiento de tierras subterráneas debajo del asfalto, y ha provocado este problema. Ojalá hayan dado con la solución y se salve el fin de semana, pero tendrán que trabajar de aquí al próximo año, porque el problema es serio.
Totalmente. Recuérdanos los horarios de las carreras mañana, que contaremos aquí en Carrusel, Mela.
Me encantaría saberlos de memoria. Sé que a las 7 de la tarde es la de MotoGP.
Siempre te pillo con eso, Mela.
Creo que a las 4. O sea,
7 de la tarde MotoGP.
Horarios, vale, te lo prometo.
7 de la tarde MotoGP, vale, y mientras...
Y a las 4 es Moto3 y a las 5:20 Moto2. ¿Vale? Creo que es así, pero no me jugaría la vida. El de MotoGP sí que lo he clavado. Los otros no lo sé, porque me lo sé en horario brasileiro. Entonces me hago un lío con el peninsular.
No te preocupes, que Héctor y Paco, que están ahí al quite, me acaban de decir que es correcto, totalmente correcto. Así que mañana, a esas horas, 4, 5:20 y 7 de la tarde, lo contaremos aquí en Carrusel, con Escorial y, evidentemente, con Mela Chércoles, el enviado especial del diario ese de la cadena SER allí en Brasil. ¡Que disfrutes de la noche brasileña, Mela!
¡Un abrazo! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, Mela, ay, Mela! 1:15. Estamos en Polonia. La noticia del día han sido dos: la medalla de plata en el 4x400 mixto y esta narración que nos ofrecía el profe López a eso de las 9 de la noche.
Y puesta en acción. Bueno, pues no está mal la sala
de Kike Llopis. ¡Vamos!
Atención porque Kike Llopis va a acercarse a Velocian. ¡Atención porque Kike Llopis se va a quedar! Creo que tercero.
¡Atención!
Creo que tercero.
Puede ser bronce.
Ojo, porque ha sido igualadísimo.
Gana. Espérate,
Zimansky, gana el polaco 7-4.
Igual segundo, ¿eh?
¡Segundo!
¡Vamos!
¡Grande, Kike! ¡Plata!
Segundo, Kike Llopis, como se lo merecía. Y creo que además está ahora con el gran profe López desde Polonia. ¡Hola, profe!
Pues sí, porque carrerón de Kike Llopis, medalla de plata, 7'42, récord de España, una carrera igualadísima, solo 2 centésimas del oro, 1 centésima menos que el bronce, que el cuarto lugar. Una carrera donde yo creo que Kike Llopis sabía que tenía que ser perfecta para conseguir la medalla. Pero, Kike, buenas noches, muchas felicidades.
Buenas noches, muchas gracias.
¿Qué pasaba poquitos minutos antes de la carrera? Y te veo el pie izquierdo que está vendado, me lo comentaba Miquel Ángel Cos, ese gran fisioterapeuta. ¿Había alguna molestia, había alguna duda, había algún dolor? ¿Qué pasaba? Nada, 10 minutos antes de saltar a la pista.
Bueno, duda ninguna, molestia sí había alguna, pero bueno, sabíamos que es una molestia que no tiene ningún tipo de riesgo. Es una especie de bloqueo que se me ha puesto en la zona baja del tobillo. Se ve que se debe de haber pinzado un nervio o similar, entonces... Bueno, sabíamos que, como digo, no corríamos peligro, entonces hemos salido a pista sin pensar en ello y ya está, ya a darlo todo.
¿Qué significa para ti esta medalla de plata, este carrerón, el récord de España, ganar a gente importantísima como Trey Cunningham? Es sin duda, creo yo, la carrera más importante de tu vida. ¿Qué significa una vez que has conseguido este subcampeonato del mundo?
Bueno, como digo, es felicidad de todo un trabajo bien hecho, un trabajo de muchos años, junto a mi entrenador de toda la vida, junto a Tony, especialmente mi fisio, mi representante de todo el mundo, de mi familia. O sea, es agradecer absolutamente a todos ellos porque un trocito de esta medalla es de cada uno de ellos.
Pues te va a escuchar ya Álvaro, Kike Llopis, el subcampeón del mundo de los 60 vallas.
Enhorabuena, Kike.
Muchas gracias.
¿Cuántos mensajes tienes? ¿El teléfono te ha dado tiempo ya a cogerlo? ¿Todavía no?
No, aquí estoy liado.
Estás liado con prensa todavía. Oye, ¿de quién te acuerdas? Porque al final, el atletismo, por ejemplo, es el rey de los juegos, pero es cierto que después, en los grandes programas aquí, pues hablamos en europeos, en mundiales, al aire libre, en pista cubierta. Este es seguramente tu gran momento. ¿De quién te acuerdas?
Bueno, como siempre, como digo, especialmente mi entrenador, mi familia, mi fisio, mi representante, de todo el mundo que está en mi día a día, que me ha hecho llegar a ser la persona que soy a día de hoy.
¿Sabías que tenías en tus piernas el récord de España?
Sí, ya lo he dicho en varias ocasiones, que creo que podíamos conseguir una carrera mejor, un mejor tiempo. Así ha sido en el mejor momento, así que muy feliz por ello.
Te he leído en alguna entrevista hoy, por ejemplo, de Tomás Campos en Marca, donde dices de alguna manera que sí, que los mundiales en pista cubierta están muy bien, pero que tu gran objetivo de esta temporada son los europeos. Es decir, que esta plata está muy bien, pero que lo del verano es lo gordo de esta temporada.
Sí, bueno, al final la plata casi que me ha pillado desprevenido hasta a mí mismo.
O sea, ¿no te lo esperabas? ¿No te esperabas conseguir la plata?
A ver, sabíamos que íbamos a estar aquí luchando por una de las medallas. Éramos conscientes de, siendo realistas, que iba a ser muy difícil, porque al final veníamos con una cuarta plaza empatado con el quinto, los tres primeros un escaloncito por encima. Pero bueno, siempre sabemos que dónde hay que correrlos aquí en los campeonatos.
Oye, antes, preparando un poquito la entrevista, hablaba con el profe López y nos acordábamos todos de lo que pasó hace 3 años en aquellos europeos en pista cubierta en Estambul. O sea, ¿cómo te has venido arriba? ¿Cómo te has rehecho de aquel problema que tuviste con aquella valla, aquel trompazo? ¿El cómo estás en el mejor momento de tu carrera? Esto es el esfuerzo de muchos años. Quique.
Sí, la palabra es trabajo. Al final, con trabajo siempre se sale de todo. Hay a veces que cuesta más, que cuesta menos. Pero bueno, nosotros siempre ponemos de nuestra parte todo lo que tenemos, lo ponemos a trabajar y ya está. Pues, en aquel momento que estuvimos ese pequeño bache, que como siempre he dicho, creo que es algo que nos ha hecho ser mejor atleta y hasta el día de hoy.
Y la última, ¿Torun está bien para quemar esta noche Torun o vas a aguantar para cuando vuelvas a España? O sea, ¿lo vas a celebrar a lo grande o qué?
Sí, o sea, lo celebraré tranquilamente porque soy una persona que tampoco le gusta salir de fiesta ni estas cosas. Sí, es verdad que bueno, la ocasión lo merece, pero bueno, como digo, soy una persona tranquila y lo celebraré con los míos.
Un abrazo grande, Quique, enhorabuena.
No, muchas gracias a
vosotros. Desde Torun, desde Polonia, donde se están celebrando esos campeonatos del mundo en pista cubierta, hemos conseguido esa medalla, también la del relevo mixto en 4x400. Profe, gran jornada para España y lo que puede venir mañana, porque me decías antes a micrófono cerrado que mañana puede caer una o dos medallas más, ¿verdad?
Pues sí, porque por una parte tenemos a Moha Atagui en la final de los 800 metros, Atagui que nos hace sufrir siempre porque se queda al principio atrás en cola de carrera para luego ir remontando para lanzar ese ataque tremendo en los últimos 150 metros, pero no puede dejar mucha diferencia con gente tan importante como el belga Crestan, que es uno de los favoritos. En cualquier caso, Atagui no firma ni siquiera el bronce, lo decía, dice, no sé correr de otra manera, pero sé que voy a atacar con una fuerza brutal en los últimos metros y que ahí es donde se va a jugar la medalla. Y luego podría existir también una posibilidad de Mariano García en los 1500 metros. Mariano García ha dicho, si estoy en posición de medalla, falta de 700 metros, nadie me va a quitar esa medalla porque estoy muy fuerte precisamente en esas dos últimas vueltas. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en esas dos finales, que son las dos grandes posibilidades del atletismo español para sumar todavía dos medallas más en este Campeonato del Mundo de Torun.
Nos lo contará José Luis López, leyenda absoluta desde Torun, desde Polonia, mañana en Carrusel desde las 2 de la tarde y hasta que sea necesario, hasta que finalicen. Un abrazo grande, profe. Hasta mañana.
Un abrazo, Álvaro. Buenas noches.
No es ni el Tour ni la Vuelta, que nadie se asuste. Estamos a mes de marzo, pero es que Tadej Pogačar ha conseguido una de las pocas carreras ciclistas importantes que todavía le faltaba por conseguir. Borja Cuadrado, buenas noches.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha ganado la clasiquísima, ¿no? ¿Cómo se dice en italiano?
La clasichísima.
Ay, perdón. Me ha faltado.
Lo llaman la primavera también, porque siempre coincide con, ¿no?, con los días en los que arranca la primavera. La verdad es que era una obsesión, aunque él no lo ha dicho públicamente, pero fíjate, para que te hagas una idea, un ciclista que ha ganado 4 Tours de Francia, cuando arrancaba el año decía que para él era más importante ganar la Milán-San Remo, que no tenía en su palmarés, antes que el 5º Tour de Francia, que posiblemente gane si nada se tuerce el próximo mes de julio, y además lo ha hecho de una forma espectacular. Además ha rizado el rizo, ¿no? Cada vez sus desafíos adquieren un tinte más épico. Hoy con caída incluida a 23 kilómetros de línea de meta antes de afrontar la Chipresa, parecía que había perdido la carrera, pero como si fuera un videojuego en modo fácil, hemos visto cómo ha ido adelantando absolutamente a todos los ciclistas que venían en el pelotón, ha atacado, se han ido a su rueda Van der Poel y Pidcock, descenso, en el podio ha cedido Van der Poel, Pidcock muy bien, y luego en el sprint de San Remo, en la apoteosis, la victoria de Pogačar y una de las celebraciones pues más emocionantes que se recuerdan, por cierto, con Carlitos Sainz, con Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1, muy amigo de Pogačar, viven por ahí cerquita, en Mónaco, no muy lejos de San Remo, así que lo han celebrado en lo que ha sido un gran día para Pogačar.
El ciclismo tiene 5 monumentos, más allá de las 3 grandes vueltas, ¿no? Del Giro de Italia, que ya lo ha ganado, el Tour de Francia, que lo ha ganado, la Vuelta Ciclista a España, que todavía no lo ha ganado. Está la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja y Giro de Lombardía. Solo le queda, entre monumentos y grandes vueltas ciclistas, solo le queda París-Roubaix y la Vuelta Ciclista a España. Y te preguntaba por la tarde aquí en la redacción, Borja, a nivel de números, ¿hay algún ciclista mejor que Pogačar? A nivel de números.
Eddy Merckx. A día de hoy,
solo.
Yo creo que solo Eddy Merckx ya a este nivel. Hombre, hay corredores como Hinault, que también han ganado 5 Tours. Miguel Indurain ha ganado 5 Tours y 2 Giros, pero la cantidad de clásicas, sobre todo lo que va a terminar ganando, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas una idea, Liejas ganó Eddy Merckx 5 y Pogačar lleva 2. Flandes llevan 2 cada uno. En la San Remo, 7 Merckx, una Pogačar. Merckx lleva 3 París-Roubaix y ninguna Pogačar. Es decir, para que nos hagamos una idea, si termina siendo mejor que Eddy Merckx, a lo mejor no termina siendo por palmarés, sino por sensaciones. Porque, claro, no va a ganar seguramente 6 San Remo más, no va a ganar seguramente 4 París-Roubaix, pero el dominio tiránico que está teniendo en esta época del ciclismo, y sobre todo días en los que se cae, se recupera, logra la victoria cuando otro ciclista acabaría en el hospital, de verdad es que es algo que yo no lo he visto, porque yo no vi a Eddy Merckx y yo no he visto a nadie como Pogačar, desde luego.
No es que sea el mejor ciclista de la actualidad o uno de los mejores ciclistas de la historia, es que es uno de los mejores deportistas del momento. Es que igual está Mondo Duplantis, que por cierto hoy no ha intentado el récord del mundo en salto de pértiga. Esté él y claro, después son deportes de equipo, pero a nivel individual
seguramente sea top 3 mundial ahora mismo Tadej Pogačar. Una auténtica barbaridad, nos lo ha contado Borja Cuadrado en Carrusel. Descansa, que mañana será otro día. Gracias, Borjita.
Abrazo, Álvaro, hasta mañana.
Mañana Carrusel Deportivo desde las 2 menos 10. Recordemos, 2 menos 10 en la antena de la cadena SER con el Barça Rayo Vallecano. Plato fuerte, el derbi madrileño, Real Madrid Atlético de Madrid, a partir de las 9 de la noche. Y hasta entonces, solo desearte que pases una feliz noche. Hasta mañana.
Carrusel Deportivo, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.